Vamos a hacer una lectura de la Biblia en el primer libro de Samuel, 1 Samuel 9, del 1 al 17. Dice: Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Zuf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos qué ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiéndoles dijeron, sí, él allí delante de ti, date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto, comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Yahvé había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Yahvé le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Seguimos sin un gobierno definitivo, estable, ¿verdad? Pero, ¿quién gobierna tu vida? ¿Quién es el rey de tu vida? Seguimos en este primer libro de Samuel, ¿Os acordáis, los que habéis seguido estos mensajes, os acordáis de la situación? Era el final del tiempo de los jueces, o los libertadores, podemos también llamarles, el siglo XI antes de Cristo. Y el pueblo de Dios, Israel, estaba mal, muy mal. Y el Señor estaba castigando a su pueblo, principalmente por medio de los filisteos. Pero al mismo tiempo nace de forma muy especial Samuel, como regalo de la misericordia del Señor. Y gracias a la palabra de Dios, a través de Samuel, las cosas empiezan a cambiar en Israel. Y es que los cambios para bien, vienen así, a través de la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasó después? Pues los israelitas pidieron un rey. Querían ser como los otros pueblos y rechazaron al Señor como su único rey. Como nosotros, que también muchas veces queremos ser como la gente normal, como el resto de la gente. No queremos ser bichos raros. Como comentábamos en la clase, a veces incluso queremos ser como los demás. No queremos ser diferentes. Y también nosotros a veces desplazamos al Señor como rey de nuestras vidas y ponemos en su lugar a otras personas o otras cosas. Y así llegamos en este libro a los capítulos 9 y 10. ¿Y cuál es el tema de estos dos capítulos de 1 de Samuel? Pues es la historia de cómo Saúl llegó a ser el primer rey de Israel. ¿Y cómo fue? Pues fue el resultado de una serie de acontecimientos muy providenciales. En la providencia de Dios, es como Dios mueve todo en este mundo. Él mueve a las personas, también mueve las cosas que pasan. Y Él tiene un plan que está por encima de lo que se puede ver. Y Dios va moviendo las fichas, por así decirlo, de todo lo que ocurre en el mundo y en nuestras vidas. Y eso es la providencia de Dios. Es como Dios va guiando desde su soberanía todas las cosas para que cumplan su propósito. Y vemos esto muy claramente en cómo Saúl, sin ser nadie en un sentido, nadie importante, cómo él llega a ser el primer rey de Israel, nada menos. En la providencia de Dios se perdieron las asnas del padre de Saúl. O sea, cuando leemos esta historia, la primera reacción que tenemos es, bueno, ¿y qué? Unos animales se pierden, es algo que ocurre, supongo, con bastante frecuencia en el campo y por las montañas y todo eso. Se pierden unas asnas, ¿qué pasa? No parece tener mucha importancia. Pero si habéis seguido un poco la lectura, eso fue de Dios. Fue Dios quien hizo que se perdiesen esos animales. Porque de alguna manera Dios iba a usar la pérdida de unos animales para guiar a Saúl a donde estaba Samuel, para que Samuel ungiese a Saúl como primer rey de Israel. Y todo empieza con la pérdida de unas asnas, nada más. Y eso fue por la providencia de Dios. Y en su misma providencia, esa búsqueda de Saúl y de uno de los criados de su familia, ellos dos, esa búsqueda durante varios días y atravesando un montón de lugares diferentes, al final les acercaría a un pueblo donde estaba en ese momento Samuel, el gran profeta del Señor en ese momento de la historia. Y iba a ser Samuel quien iba a ungir a Saúl como rey sobre Israel. Pero fue la pérdida de las asnas y la búsqueda de ellas lo que llevó a Saúl y a su criado hacia donde estaba Samuel. La idea de Saúl y de su criado, la idea de estar cerca de Samuel, era consultarle a Samuel, como profeta que era, sobre dónde estaban las asnas del padre de Saúl. Es decir, fuera por una razón buena o más bien supersticiosa, ellos esperaban que Samuel usara sus dones como profeta para decirle a Saúl, yo te puedo decir dónde están ahora mismo los animales de tu padre, porque tengo dones proféticos y el Señor me ha revelado que las asnas están ahora mismo en tal sitio. Y si vais ahí, vais a encontrar las asnas enseguida. Esa era la idea de Saúl y de su criado de consultar a Samuel. Pero había un problema en la mente de Saúl, y era que él no tenía dinero, y la costumbre en aquel entonces era darle algo de dinero al profeta a cambio de que él consultara al Señor de parte de la persona. Entonces Saúl, después de varios días caminando, y habían gastado ya toda su comida y demás provisiones, y entonces él ya no tenía nada de dinero, y dice, ¿cómo vamos a atrevernos a hablar con el gran profeta Samuel y no tenemos nada que ofrecerle, no tenemos nada que darle como ofrenda a cambio de que él nos diga dónde están las asnas? Y dice su criado, no te preocupes, yo tengo dinero. Y en la providencia de Dios, era el criado, el más pobre, el más humilde de los dos, porque Saúl era más importante, de una familia importante, pero era el criado el que tenía un poco de dinero encima para poder dárselo a Samuel. Eso también fue en la providencia de Dios, porque si ninguno de los dos hubiera tenido dinero, Samuel, por vergüenza, no habría seguido adelante en su búsqueda de Samuel sin tener nada que ofrecerle a cambio de sus consejos proféticos. También en la providencia de Dios, Samuel estaba en ese pueblo ese día. Y bueno, me podéis decir, bueno, eso es normal, ¿no? Que Samuel estuviera en su pueblo. No era tan normal, porque si conocéis un poco la historia de Samuel, él como juez y profeta viajaba mucho por todo el país de Israel, dando la palabra de Dios a todos los pueblos del país. Él no paraba mucho en su casa. Él salía del norte al sur, del oeste al este, haciendo de juez, haciendo de profeta, de predicador, de líder espiritual en todo el país. Pero justo en la providencia de Dios, cuando llegan Saúl y su criado a ese pueblo, justo ese día estaba Samuel en el pueblo y estaba ahí para celebrar y para presidir una fiesta religiosa importante en el pueblo. Y eso también fue por la mano de Dios, por la providencia de Dios. ¿No veis cómo Dios hizo que todos los pasos de Saúl y de su criado, todas las circunstancias saliesen para que se cumpliera el plan de Dios, de que Saúl llegara a ser rey sobre Israel? En la providencia de Dios, el Señor le había hablado a Samuel el día anterior de la llegada de Saúl y de su criado. O sea, el día antes, el Señor le había dicho a Samuel, mañana, a esta hora del día, va a llegar un hombre a quien tú vas a tener que ungir con aceite para que él sea rey sobre mi pueblo. O sea, que el Señor se lo había dicho un día antes, y Samuel ya estaba como pendiente, estaba esperando. De hecho, él había dicho al cocinero de la fiesta, bueno, guarda una porción grande para una visita especial que me ha dicho el Señor que va a venir hoy. Y se lo habían guardado, listo para Saúl, para su llegada, porque el Señor ya tenía todo bajo control para que Saúl pudiera ser ungido por Samuel ese día para que él fuera rey sobre Israel. Y en la providencia de Dios, Samuel unge a Saúl, lo toma aparte para que los dos estuviesen solos, y ahí es donde Samuel le revela a Saúl lo que el Señor le había dicho el día anterior. Me ha dicho el Señor que te diga que tú vas a ser príncipe, o sea, rey sobre Israel. Y Samuel en ese instante le unge con aceite, como simbolizando el hecho de que Saúl, a partir de ese momento, él iba a ser el rey de Israel. Y bueno, no vamos a entrar en todos los detalles, pero también Samuel, hablando con Saúl, le profetiza una serie de señales, cosas que iban a pasar en su viaje de vuelta a casa. Y Samuel le dice, mira, ahora os vais a marchar tú y tu criado, y en tal sitio os vais a encontrar con unas chicas y tal, y luego en otro sitio os vais a encontrar con unos que van a estar profetizando, y tú también vas a profetizar con ellos como uno más. Es decir, el Señor Samuel le va diciendo a Saúl unas señales que iban a ser como confirmación del reconocimiento de Saúl como rey sobre Israel. Y Saúl sale con su criado y van caminando quizás un largo viaje para volver a casa, y todo lo que Samuel le ha dicho se va cumpliendo, ¿no? Se encuentran primero con estas personas y después con otras, y después en la providencia de Dios dice que el Espíritu del Señor viene sobre Saúl como una preparación de él para ser rey de Israel. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vino, como había venido sobre los jueces. ¿Os acordáis de Samuel, de Sansón? Y de cómo, a pesar de que Sansón era un hombre, en un sentido, no muy buen ejemplo de creyente, era un hombre mundano, y tenía esa debilidad por las mujeres, etcétera, pero aún así, en varias ocasiones, vino sobre él de forma poderosa, soberana, el Espíritu Santo capacitándole para matar a un montón de los filisteos, etcétera, etcétera. Y ahora ese mismo Espíritu Santo también viene sobre Saúl, y es para prepararle, para ungirle. Ya había sido ungido simbólicamente con aceite, pero también es ungido por el mismo Espíritu Santo como una preparación para que él pueda ser el primer rey de Israel. Todo esto ocurre en la providencia de Dios. Y poco después de llegar a casa, Saúl y su criado, Samuel convoca una gran asamblea, ¿no? de todos los israelitas, porque va a ser en esa asamblea donde van a reconocer a Saúl claramente como rey. Y parece ser que en esa asamblea, aunque no lo diga con esas palabras, lo que hacen es echar suertes para ver quién quería el Señor que fuera rey sobre su pueblo. Y empiezan a echar suertes, aunque no lo diga con esas palabras, pero es la idea que se nos transmite aquí. Y bueno, primero sale la tribu a la que pertenecía Saúl, y vuelven a echar suertes y sale el clan así grande de Saúl. Y luego vuelven a echar suertes a ver quién en este clan, en esta tribu, es el que el Señor quiere que sea rey. Y vuelven otra vez, varias veces, a echar las suertes hasta que sale Saúl como el hombre que el Señor ha elegido para ser rey. Y aunque nosotros sepamos lo que había pasado antes en el pueblo de Samuel y cómo lo había ungido, o sea, nosotros sabemos lo que había pasado antes, pero la gente no lo sabía todavía. Era todavía un secreto. Saúl ni siquiera se lo había contado a su familia al volver a casa. Pero Dios, en la asamblea de los israelitas, él confirma su decisión, su elección de Saúl para ser rey sobre su pueblo. ¿No veis en todo esto la mano de Dios? ¿No veis en la pérdida de las asnas del padre de Saúl? ¿No veis en todos los detalles de su viaje, de cómo acaban en ese lugar donde estaba precisamente Samuel ese día para una fiesta, y cómo el Señor prepara a Samuel el día antes para cuando llega Saúl al día siguiente, y cómo Samuel unge a Saúl con aceite, diciéndole, tú vas a ser rey sobre Israel. Y después el Espíritu viene sobre Saúl, y en la asamblea sale Saúl como el elegido, el que ha sido reconocido como rey de Israel. Todo esto es la mano de Dios. Es la providencia de Dios. Es como Dios va moviendo todos los detalles, todas las circunstancias para que se haga lo que Él ha decidido, su santa y soberana voluntad como Dios, ¿no? Y así fue como Saúl llegó a ser el primer rey de Israel. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje de todo esto, de esta historia para nosotros hoy? ¿Cuál es el mensaje para tu vida, para mi vida, de todo esto? Y voy a resumir lo que yo entiendo que es el mensaje para nosotros de toda esta historia. Lo voy a resumir en 5 frases. 5 frases clave que resumen un poco esta historia sobre cómo Saúl llegó a ser el primer rey de Israel. Y la primera frase es esta. El Señor tiene todo bajo control también en nuestras vidas. Es decir, la providencia de Dios que vemos en esta historia no ha cambiado desde entonces. Han pasado 3,000 años o más. Pero lo que llamamos la providencia de Dios, cómo Dios va guiando todas las cosas, sigue siendo tan verdad hoy que en aquel entonces. El Dios que obró tan claramente para que Saúl llegara a ser rey de Israel, es el mismo Dios que controla todos los detalles de tu vida y de mi vida. Yo sé que no parece ser así. Lo sé. Yo sé que pasamos por tantas situaciones difíciles, ¿no? Duras. Seguramente algunos de vosotros ahora mismo estáis pasando por situaciones muy duras. Quizás con alguna enfermedad, o quizás en tu matrimonio, o con tus hijos, o con tus nietos, o quizás en un trabajo en el cual te pagan poco por trabajar un montón de horas y no parece justo. ¿Y dónde está la mano de Dios? Y luego pensamos en todo lo que está pasando en España, en Europa, en el mundo, y muchas veces, si somos honestos, porque somos humanos, preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Qué ha pasado con Dios? ¿Ha desaparecido o qué? Pero os digo que Dios sigue ahí. El Señor no solamente existe, el Señor es un Dios poderoso. El Señor es el Dios que va moviendo las fichas de tu vida y de mi vida y de esta iglesia y de nuestras familias. Pase lo que pase, aunque nosotros no lo veamos, porque muchas veces es que no lo vemos. Lo vemos después, cuando todo ya ha terminado, pero no lo vemos durante el proceso de dolor, de sufrimiento, de incertidumbre, de pasarlo mal. Pero la mano de Dios, según la Biblia, la mano de Dios controla todas las circunstancias de nuestras vidas. Al principio de esta historia, que hemos leído solamente una parte de ella, Saúl es como si fuera un don nadie. Y al final del siguiente capítulo, ya es el primer rey de Israel, de toda su historia. No había habido nunca antes un rey sobre Israel. Saúl es el primero. Y pocos días o pocas semanas antes, nadie habría adivinado que Saúl, dentro de poco, iba a ser el rey de Israel. ¿Quién hizo eso? Lo hizo el Señor. Él fue guiando. O sea, cuando salen a buscar las asnas, ni Saúl ni su criado estarían pensando en cómo iba a salir todo aquello. Cuando van caminando de un lugar a otro, oye, ¿habéis visto por aquí unas asnas que son de mi padre? No estaban pensando en otra cosa. No estaban viendo lo que Dios estaba haciendo en esa situación. Y cuando deciden, oye, vamos a consultar a ese famoso profeta Samuel, estamos cerca de donde él está en su pueblo, vamos a consultarle. No estaban pensando, ni mucho menos, en que Saúl fuese a ser rey de Israel ni nada de eso. Pero Dios se estaba moviendo en esos detalles. Dios había preparado el mapa, su viaje, cada detalle. Y después, de repente, sale Samuel, dice a Saúl, quiero hablar contigo. Y le saca un frasco de aceite. El Señor ha dicho, tú vas a ser el rey de Israel. Nosotros no somos gente tan importante como reyes o reinas, pero la mano de Dios no discrimina por la clase social o el lugar en la vida de la gente. La mano de Dios se está moviendo en nuestras vidas. Hoy, cuando hemos salido para venir a la iglesia, seguramente no venimos pensando en, a ver, ¿qué tendrá el Señor para mí, para nosotros hoy? Pero su providencia está ahí, controlando todo en nuestras vidas. Vamos a pasar a otra frase. Había 5 frases. La primera es cómo el Señor tiene bajo control todo en nuestra vida. En segundo lugar, mucho cuidado, esto es una advertencia, mucho cuidado con lo que le pedimos al Señor en oración. Cuando oramos y muchas veces le pedimos cosas al Señor un poco a la ligera y muchas veces no pensamos en las posibles consecuencias, a veces un poquito negativas, de lo que le estamos pidiendo. Los israelitas pidieron un rey. Queremos un rey. Los filisteos tienen reyes. Y los edomitas y los egipcios, y ellos tienen sus faraones. ¿Y nosotros qué? Queremos ser como ellos. Vemos que les va bien, que les funciona bien tener un gran líder, un rey, un emperador o lo que sea. Queremos un rey. Y se lo pidieron a Samuel para que él se lo pidiera al Señor. Y el Señor se lo dio. El Señor les dio justamente lo que le pidieron. ¿Queréis un rey? Tomad. Ahí lo tenéis. Qué bien, ¿no? Nosotros diríamos, qué bien, aleluya, otra oración contestada. Pero ¿el rey Saúl iba a ser bueno para el pueblo de Dios? ¿Iba a ser bueno? No. Iba a ser malo. Saúl no iba a ser un rey tan bueno. De hecho, Saúl iba a matar a muchos israelitas. Saúl iba a asesinar a más de 80 sacerdotes de Israel, con sus familias, con sus niños y sus mujeres. Saúl iba a intentar matar a David una y otra vez, una y otra vez. Saúl no iba a ser tan bueno. y cuando la gente estaba alegremente pidiendo un rey. No tenía ni idea de lo que realmente estaban haciendo. Estaban diciendo no al Señor como rey. Y estaban diciendo, no queremos ese tipo de rey que no podemos ver. Queremos un rey de verdad, como los que tienen todos los pueblos por aquí. Un rey normal. No se daban cuenta de las consecuencias de que el Señor les pudiera dar lo que le estaban pidiendo. Hay un salmo, Salmo 106, que dice, hablando de los israelitas cuando salieron de Egipto, dice, y el Señor les dio lo que pidieron, pero envió mortandad sobre ellos. Cuando pidieron carne, ¿no? Estamos hartos de este maná, está horrible. Señor, danos otra cosa, carne. Y el Señor les dio carne en abundancia. Pero era carne, en un sentido, envenenada. Porque llegó la carne con el juicio de Dios. Y murieron miles y miles de personas. Pero el Señor les dio lo que le pidieron. Carne. ¿Qué le estamos pidiendo nosotros al Señor? En nuestras oraciones, ¿no? Cada día, cada uno, o en familia, o como iglesia, cuando nos juntamos y pedimos cosas juntos como iglesia, ¿qué cosas le pedimos al Señor? ¿Tú qué le estás pidiendo ahora mismo para tu vida, para tu familia? ¿Qué le estás pidiendo al Señor? Muchas veces nuestras peticiones no son tan buenas, porque nosotros no sabemos todo lo que sabe Dios, pero pensamos que sí, o nos olvidamos de ese detalle. Y pedimos muchas veces de forma egoísta, y pedimos dinero y prosperidad y abundancia, pero no nos interesa la parte espiritual, no nos interesa, Señor, dame crecimiento, aunque sea más pobre, no me importa. Lo que me interesa es amarte a ti más, crecer un poco más en mi vida espiritual, aunque me des menos, no me importa, Señor. Pero no pedimos así, pedimos centrados en lo material y nos olvidamos de lo espiritual y de lo eterno. Tendríamos que decirle al Señor, Señor, guárdanos de pedir mal. Señor, guárdame de pedir mal, porque yo sé cómo soy. Sé cuál es mi tendencia. Y yo podría también pedir algo pensando que era bueno y no. Señor, dame la sabiduría para saber qué cosas pedir y qué cosas quizás no pedir. En tercer lugar, como tercera lección, no nos dejemos engañar por las apariencias. Todos sabemos que las apariencias engañan. ¿Cómo empezaron todos nuestros problemas? Me refiero a la humanidad en general. Dice en Génesis 3, vio la mujer, Eva, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿No veis cómo lo que le pasó a Eva fue que se dejó engañar por las apariencias? Ella se fijó en aquel árbol y el Señor había dicho, de ese árbol no, no comáis de ese árbol. El día que comáis de ese árbol moriréis. Y Eva se fija en ese árbol. ¿Y qué pasa? Pero no parece ser tan malo, parece muy bueno. Si lo comparo con los otros árboles del huerto, parece por lo menos tan bueno como los demás, mejor incluso. Y era bueno para comer, era agradable, era codiciable. Y Eva se dejó engañar por las apariencias en vez de guiarse por lo que había dicho el Señor. Juzgamos por nuestros ojos. Juzgamos por nuestra inteligencia. Por nuestra capacidad de razonar. Pero no es así. Tenemos que seguir la palabra, la palabra, la palabra. Aunque la palabra parezca contradecir nuestros ojos, o nuestra mente, o nuestros pensamientos, o lo que nosotros queremos, nuestra única seguridad está en la palabra. Saúl era joven, hermoso, el que más. Era más alto que nadie. Incluso parecía hasta humilde. O sea, el candidato perfecto para ser rey, ¿no? Y poco después de ser coronado como rey, empezamos a ver cómo es Saúl. Realmente no tan bueno. Después de la luna de miel, ya no parece ni tan guapo ni tan bueno. ¿Y qué es lo que prima hoy en nuestro mundo? La imagen. Lo único que importa es la imagen, no la verdad. La verdad ya no importa nada. Lo estamos viendo diariamente en las noticias. ¿Qué importa la verdad ahora? No importa nada. Estaba pensando en los líderes políticos a nivel mundial y estaba pensando, ¿dónde hay gente de integridad hoy día? O sea, para mí la integridad debería ser, no quiero meterme en política, pero para mí la integridad debería ser el requisito número uno para cualquier político, ¿no? Y luego empiezas a preguntarte, ¿cómo ves a fulano? ¿Lo ves como hombre de integridad? ¿Y el otro? ¿Lo ves como principalmente, bueno, por lo menos es un hombre de integridad? Pensemos en los líderes de los países de África o pensemos en los líderes de los países de Sudamérica. Y no digo que no hay ninguno, pero ¿dónde están los políticos de integridad? Pero nos dejamos embobar por las promesas huecas y por otras cualidades que no son integridad. No nos dejemos engañar. La cultura de la imagen también está influyendo cada vez más en las iglesias. Queremos que nos entretengan. Queremos amenizar todo. No estoy en contra de hacer las cosas amenas, sí. Y que tampoco tenemos que sufrir o ser pesados o enrollarnos como ahora yo me estoy enrollando. Pero nos dejamos engañar por la cultura de la imagen. La imagen. Predicadores muy graciosos. No estoy en contra. Pero la pregunta es, sí, pero ¿dónde está la palabra? Muchos chistes y muchas sonrisas y está bien. No estamos en contra. Pero ¿dónde está la palabra? ¿Dónde está la integridad? En cuarto lugar, solo me quedan dos, pero muy importante, no permitamos que ni nadie ni nada ocupe el lugar del Señor. Eso fue lo que hicieron los israelitas. Permitieron que un mero hombre fuera su rey en vez de seguir siendo Yahvé, el Señor, su rey. Desplazaron al Señor. La lectura de estos dos capítulos 9 y 10 debería ponernos tristes porque la coronación de Saúl fue la destronización del Señor como rey sobre Israel. Cuando decidieron colocarle a Saúl la corona, sin darse cuenta, le estaban quitando al Señor su corona y su trono como rey de Israel. Él les había sacado de Egipto. Él los había formado como pueblo. Él era su rey. Él tenía el derecho a seguir siendo rey de su pueblo. Pero dijeron que no. Queremos otro tipo de rey como los que tienen los demás. Por eso yo pregunto, ¿quién es el rey de nuestras vidas? ¿Quién es el rey de tu vida? Es tan fácil contestar correctamente, mi rey es el Señor, no tengo otro rey, es el Señor, es el Señor. Es fácil decir eso. Y también es fácil vivir una total contradicción de eso. Porque podemos decir las palabras, no, el Señor es mi rey. Podemos cantar todas esas canciones e himnos que hablan del Señor como rey, que hay un montón de letras que hablan del Señor como rey, como rey, como rey. Y lo cantamos sin pensar. Y luego salimos por la puerta y vivimos como si fuéramos súbditos de otro rey o reina. ¿Qué puede ser tu marido o tu esposa? O pueden ser tus hijos, o puede ser tu trabajo, o puede ser el dinero y todo lo que esperas poder comprar con él, o puede ser la música, o puede ser cualquiera de mil cosas. Y sutilmente vamos echando fuera hacia un lado al Señor como rey de nuestras vidas y ponemos en su lugar otros reyes. ¿Hay algún Saúl que haya desplazado al Señor en el trono de nuestros corazones? Finalmente, y este quinto, esta quinta frase, aunque estéis cansados, y sé que hace mucho calor, pero esta quinta frase es para mí la más importante y es que pongamos nuestra confianza en uno mayor que Saúl. Que pongamos nuestra confianza en uno que es mucho mayor que Saúl. Y es que la teología bíblica nos recuerda que el hilo conductor de toda la Biblia es Jesús. Y el mensaje del Evangelio. Y estemos donde estemos en la Biblia, vemos a personas y cosas y acontecimientos que apuntan a Jesús, apuntan a Jesús. En el libro de Génesis, Isaac, atado a un altar y a punto de ser matado por su propio padre, apunta a Jesús. En el libro de Éxodo, el Éxodo mismo apunta a Jesús. En el libro de Levítico, los sacrificios de los animales nos apuntan a Jesús. En Números, la serpiente de bronce apunta a Jesús. En Deuteronomio, Moisés como profeta apunta hacia el gran profeta que iba a venir. En el primer libro de Samuel, Samuel mismo al principio es el que apunta hacia Jesús. Pero en esta parte del libro, los capítulos 9 y 10 de primero de Samuel, Saúl, siendo tan malo como era, Saúl nos está apuntando a Jesús. Saúl nos habla de Jesús. Y me diréis, ¿y dónde ves eso? Lo vais a ver. Primero de Samuel 9, versículo 15. Un día antes que Saúl viniese, guiado por la providencia de Dios, el Señor había revelado al oído de Samuel diciendo, fijaos, mañana, a esta misma hora, yo, ¿quién es yo? El Señor. Yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, ¿y qué? Y salvará a mi pueblo, salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Cuatro detalles. Un hombre enviado por el Señor, Saúl, pero también siglos después, Jesús. Segundo detalle, un hombre ungido. Saúl fue ungido, ungido como rey, pero siglos después vendría Jesús, y Jesús era el Mesías. Y la palabra Mesías, al igual que la palabra Cristo, significa el ungido. Y Jesús es el ungido número uno, el ungido por excelencia. Él es nuestro gran profeta, sacerdote y rey, ungido por su Padre para salvarnos a su pueblo. Y un tercer detalle, Saúl iba a ser, según le dijo el Señor a Samuel, el que salvaría a su pueblo de los filisteos. Saúl iba a ser no solamente un rey ungido, iba a ser el salvador de su pueblo. ¿Y quién es el salvador verdadero del pueblo de Dios? Es Jesús, es el Señor Jesucristo. Su nombre lo dice, le llamarás Jesús, dijo el ángel a José, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y un cuarto detalle. Y él gobernará sobre mi pueblo. Versículo 17. Este gobernará a mi pueblo. Saúl iba a ser rey, el primer rey de Israel. Él iba a gobernar, reinar sobre el pueblo de Dios. Pero ¿quién es el gran rey sobre el pueblo de Dios? Es Jesús. Jesús es nuestro gran rey. Cantamos, Jesús es mi rey soberano. Cantamos, Jesús es rey. Y otras canciones, porque Él es el verdadero rey sobre el pueblo de Dios, del cual formamos parte los que hemos sido salvados por la gracia de Dios. Y Jesús no es solo nuestro Salvador, aunque también, pero Jesús es el Rey de nuestras vidas. Él es el Rey de verdad sobre la Iglesia, sobre nosotros. Y en todo esto, Saúl, siendo malo, porque no todas las personas que apuntan a Cristo eran buenas, y Saúl iba a ser malo, pero aún siendo malo, él nos apunta hacia el rey que un día iba a nacer en Belén y vivir una vida perfecta y morir en una cruz romana y resucitar al tercer día de la tumba. Jesús es el enviado de Dios. Jesús es el ungido de Dios. Jesús es el Salvador provisto por Dios. Jesús es el Rey sobre el pueblo de Dios, sobre nosotros. ¿Quién es entonces, y termino por fin, el protagonista de esta historia? En un sentido muy obvio, el protagonista es Saúl, el hombre que llegó a ser el primer rey de Israel. Pero en otro sentido, es el Señor, el Dios Santo, que tiene que juzgar el pecado, incluso nuestros pecados, el Dios soberano, cuya mano invisible pero poderosa mueve todas las fichas en este mundo y en nuestras vidas, el Dios de misericordia que actúa para salvar a su pueblo de todos sus enemigos. Y en otro sentido, el protagonista de esta historia no es otro que el Señor Jesucristo, uno mayor que Saúl, el Salvador escogido, ungido y enviado por su Padre, el Salvador y el Rey que tú y yo necesitamos. Amén.